El Teatro Arriaga acoge esta semana el estreno absoluto de Forever, el nuevo espectáculo de Kulunka Teatro. Una nueva apuesta por el lenguaje silente de las máscaras. La historia de cómo una familia se aleja de lo que soñó que sería, un relato acerca, entre otras cosas, de la paternidad y la maternidad, educación, discapacidad, sexualidad o la violencia. Iñaki Ricarte dirige esta obra que interpretan Garbiñe Insausti, José Dault y Edu Cárcamo. Y están en tiempo de descuento y no ante el apocalipsis, como decíamos hace unos minutos, no, para subirse a escena. Nos acompañan en este estudio Garbiñe Insausti, actriz, productora, cofundadora de Kulunka Teatro. ¿Qué tal, Garbiñe?
Buenas,
también cantante, porque es la voz que nos ha acompañado, que nos ha servido de ambiente, de introducción. Y junto a ella, Iñaki Ricarte, director artístico. ¿Qué tal, Iñaki?
Pues muy bien.
Y coautor de la letra de la canción que estábamos escuchando.
Pues también, todos tenemos un pasado.
Pero maravilloso.
Sí,
pasado,
maravilloso.
En este caso. Estreno, decía, en el Teatro Arriaga, función única este sábado día 28 a las 7 de la tarde. El comienzo, entiendo, de un nuevo viaje, ¿no?
Sí, bueno, en realidad el viaje empezó casi como hace 2 años, cuando nos pusimos a trabajar pensando en un nuevo espectáculo. Este será el tercer espectáculo de máscara de la compañía, después de André y Dorín y de Solitudes. Y desde entonces pues ha sido un viajazo, la verdad.
En este caso es coproducción con el Centro Dramático Nacional, con el propio Teatro Arriaga, también el Victoria Eugenia. ¿Esto es, Iñaki, partir con una buena red?
Sin duda. Primero estrenar en el Arriaga y además pues tener unos compañeros de viaje como el Centro Dramático Nacional y, bueno, y entidades de este calibre, pues es algo nuevo para nosotros y una oportunidad que esperamos no desaprovechar.
Volvéis a demostrarnos, decíamos, esas posibilidades que tiene el teatro de máscaras, contar sin decir al menos de palabra, historias muy universales.
Sí, en este caso, al igual que en André y Dorín y Solitudes, es verdad que nos centramos de nuevo en una historia familiar, donde yo creo que nos va a resultar muy fácil sentirnos muy, muy identificados con lo que sucede y también con los personajes. Hemos intentado contar una historia dándole motivos a cada personaje para hacer lo que hace y comprenderles, y es verdad que llevamos al límite una situación que no vamos a desvelar, pero sí queríamos que todos fueran comprensibles, ¿no? que comprendiéramos y empatizáramos con cada uno de ellos.
A ver qué podemos desvelar. Hay un él, hay un ella, Iñaki, una pareja que desea fervientemente tener un hijo.
Eso es, que desean concretar ese amor que se tienen en un hijo y lo que pasa es que ese hijo no va a ser lo que ellos imaginaban. Y ahí empieza, digamos, una vida que no esperaban. Al final también queríamos hablar un poco de que, bueno, pues todos proyectamos cosas en nuestras vidas y casi nunca se cumplen, ¿no? O no de la manera en la que al principio imaginábamos y también, pues, un poco en eso consiste vivir.
O sea, al final es enfrentar, ¿no?, las expectativas, los deseos con la realidad.
Exacto. Y como decía Garbiñe, pues hemos llevado una situación al límite y lo que pretendíamos era no juzgar a los personajes, que el público no los pudiese juzgar, que solamente los comprendiese y que al mismo tiempo se preguntase cómo se puede llegar a una situación así, ¿no?
¿Tienen el hijo? Te lo puedo decir, tienen el hijo, porque las imágenes, además, que ya se han filtrado, esto me gusta, se han filtrado ya, algunas imágenes de los protagonistas. Llegada la adolescencia de ese hijo, bueno, pues las cosas se complican, ¿no? No sé si podemos decirlo así.
Sí, y bueno, entre todos los temas que has mencionado, ¿no?, yo creo que la paternidad, la maternidad, la sexualidad, las relaciones de pareja, ¿no? Entre todos hay un factor que los ata o los une, que es la incomunicación que impera en esta familia, ¿no? Y precisamente es la incomunicación la que les lleva a esta situación límite que mencionábamos antes.
De hecho, es una de las preguntas que lanzabais en la información que ya desde hace unos días estamos compartiendo los diferentes medios, ¿no? ¿Hasta dónde puede arrastrar la incomunicación a una familia, Iñaki? Esa es la pregunta, no sé si obtendremos respuesta, pero esa es la pregunta que lanzáis, ¿no?
Sí, porque la incomunicación no deja de ser una especie como de lupa que se pone sobre los problemas, que lo que hace es ampliarlos. Y nosotros, bueno, nos hemos dado cuenta de que hablamos una vez más de la incomunicación. A priori no lo teníamos entre nuestros planes. pero de una manera inconsciente ha aparecido. Y nos hemos dado cuenta, además, de que en los tres espectáculos la incomunicación es un tema que está presente.
Vértebra, de alguna manera.
Sí, ¿no? Es curioso hacer espectáculos sin palabras en los que la incomunicación opera tanto sobre la trama.
Un espectáculo sin palabras, sí, un teatro sin texto, pero yo me imagino que vosotras tenéis que hablar muchísimo, Garbiñe.
Pues has dado en el clavo, porque siempre decimos que para hacer espectáculos sin texto hablamos muchísimo. Claro. Además, se trata de una creación colectiva, al igual que en André y Dorín y Solitudes, entre los tres actores e Iñaki. Entonces, bueno, claro, crear la propia historia, porque no comenzamos los ensayos ya con un texto o guión o escaleta, sino que vamos creando la historia
en los ensayos. Tormenta de ideas en los propios ensayos. O sea, la sala de ensayos se convierte en mucho más, entonces, Iñaki.
Se convierte a veces en un gallinero.
Bueno, pero precisamente a veces de ese run es de donde surgen ideas.
Sí, ¿no? Constantemente además aparecen cosas, siempre lo más inesperado, ¿no? Y además siempre hay una diferencia entre lo que uno proyecta hacer y lo que luego acaba haciendo. Uh-huh. Y eso siempre sucede en todos los procesos creativos y es una de las cosas más fascinantes de este oficio.
Claro, las máscaras os impiden hablar. Hay que poner en marcha otros códigos donde entiendo que cada gesto, pequeño gesto, cada objeto sobre el escenario cuenta porque forma parte de la historia.
Sí, es verdad que al no contar con la palabra, como bien dices, todo aporta a la hora de narrar, ¿no? Desde nuestras propias acciones, las de los personajes, como la propia música, que también se convierte en una narradora muy importante porque contextualiza, ayuda a entender lo que está sucediendo.
Es música instrumental, no es que nos cuente, es...
Es música, sí, ¿es sí. Música? No hay narración en palabra, ¿no?
Pero que hila la historia. Sí.
Y que además es un trabajo de diseño musical de Luis Micobo y del espacio sonoro que es extraordinario. Hecho ad hoc para la función, ha trabajado muchísimo, al igual que Ikerne Jiménez y Javi Alegría con las luces y con la escenografía y con el vestuario. Y bueno, yo creo que eso se nota mucho en la función, ¿no?
Es curioso porque os ha llegado a pasar a lo largo de estos años con vuestras dos primeras propuestas de gente que os ha visto y que con el paso del tiempo cree que vuestro espectáculo tenía texto.
Sí, pero eso sucede porque el público que ve estos espectáculos se convierte en un público muy activo, sin esfuerzo, porque no requiere un esfuerzo extra el hecho de tener o tratar de entender lo que está sucediendo, porque es muy claro. Pero el propio público va poniendo texto a los personajes y es por eso que hay una anécdota que suele contar José, nuestro compañero, que en un cumpleaños una persona hablaba de esta función como si tuviera texto y él le dijo, no lo tiene. Y la otra ya insistía. Dijo, no, te lo digo yo que la estoy haciendo. Sí, porque bueno, el texto al final está muy claro.
La cabeza, cómo nos juega ahí, cómo rellena vacíos, ¿no? De alguna manera. Y este lenguaje es el que os ha permitido... sumar en torno a 1,000 funciones en más de una treintena de países. A priori entiendo que podíais partir de las dudas, de la incertidumbre, de cómo ese público iba a coger vuestras propuestas. Pero es que, insisto, habéis actuado en los lugares más dispares y siempre habéis tenido ese feedback con el público. Primero, y lo más importante, han entendido lo que queríais contar, ¿no?
Sí, esto yo creo que sucede porque las historias que estamos contando son historias que podemos sentir nuestras, ¿no? Que podemos sentir nuestras aquí en Euskadi y que las sienten suyas también en China o en Estados Unidos o en la Patagonia chilena. Y eso es muy bonito, ¿no? Sentir que algo que tú sientes como tuyo también se comparte a 10,000 kilómetros y se vive con la misma emoción.
No sé si hay algún público que os haya... tocado la fibra de una manera especial, Iñaki, o que os haya sumado anécdotas a vuestro particular cuaderno de anécdotas.
Yo no sé si hablar de públicos en general, porque a veces hay más diferencia entre dos funciones en el mismo sitio entre dos países. Es una cosa muy
curiosa.
Yo
creo que a veces la hora marca también mucho el cómo responde el público, ¿verdad? La
propuesta. Y el día de la semana.
También.
Sí. No es ninguna broma. Cuando haces temporada del Madrid, los martes y los viernes el público no está igual.
Ajá. Y eso se percibe desde el escenario.
Eso se percibe, sí.
Más allá del aplauso, no me refiero ya solo a durante la función.
Sí, la sensación, se dice, es un poco público de domingo hoy.
¿Y cómo es el perfil del público de domingo?
Pues te lo puedes imaginar, pues no es muy festivo, que digamos.
Claro, sabes, la mañana es lunes. Mira que se suelen adelantar siempre las funciones media horita para que la cosa termine antes.
Para que sea menos duro, pero ni por eso, esas.
Es verdad que ahora pisáis, bueno, pues terreno conocido, terreno abonado, pero ¿os ha tocado lidiar con las dudas dentro de vuestros propios compañeros, compañeras, que despierta un texto, bueno, un texto, una obra sin texto en este caso?
Bueno, con el lenguaje de la máscara, es verdad que cuando empezamos a trabajar hace 10, 12 años, había mucho prejuicio, ¿no? Pero por puro desconocimiento, claro, quizá, ¿no? Porque igual en otros países está más desarrollado, están más acostumbrados a ver este tipo de lenguaje y aquí no tanto. Entonces sí que hemos tenido que lidiar con esa desconfianza de, a ver, pero una obra.
Explicarte, ¿no?
Sin ver la cara a los actores, sin texto, esto lo voy a entender, ¿esto qué es, no?
Claro, porque además el hecho de que sea una máscara, entre otras cosas, lo que sucede es que ese rostro es en todo momento el mismo, no cambia, no hay gestos, no hay modificaciones.
Exacto. Aunque, eso es, aunque la gente asegure que
también,
que les ha visto moverse,
le he visto guiñar,
¿no?,
el ojo y
sí,
tal.
Sí.
Es que es un comentario generalizado después, sí, de la función, es que yo he visto a esas máscaras reír, llorar, les he visto enfadarse.
¿Y sois conscientes de que provocáis magia? Porque esto no me digáis, esto es magia o poltergeist.
Sí, a mí los actores se van a enfadar conmigo por decir esto, que lo digo a veces, y es que toda esa magia yo creo que la hace el público, es la propia cabeza, lo que uno desea.
Pero lo provocan ellos, ¿no?
Sin duda, porque sin duda.
Al final, si no fuera efectivo lo que ocurre sobre el escenario, pues pasaría sin pena ni gloria.
Y además tengo que decir que el trabajo que hacen los actores en este espectáculo en concreto es puro virtuosismo.
Estáis además en un escenario giratorio, ¿no, Garbiñe?
Sí, esa es una de las grandes...
Ubícanos, insisto, sin decir más de lo que podamos contar, pero...
Sí, todo sucede en un espacio, en una plataforma giratoria, uh-huh, que también es dota el espectáculo de algo muy cinematográfico, ¿no?
Sí.
Con distintos espacios dentro de este círculo. Uh-huh. Entonces esto también, al ser solo tres actores, nos obliga a desdoblarnos y a estar casi en varios espacios a la vez. Hay una intrahistoria dentro del espectáculo que es también bastante curiosa, de lo que tenemos que hacer para llegar a estar donde tenemos que estar en el momento justo, ¿no?
Y sin caerse, porque yo no sé a qué velocidad girará el escenario.
Bueno,
habrá que andar con cuidado, ¿no?
Lo de caerse está casi controlado.
Bueno, y si no, ya lo integramos, ¿no? en el relato.
En el momento en el que haya público ya habrá que justificar lo que sea.
Cualquier cosa. Garbiñe, tú, además de actriz, eres la encargada del diseño y de la realización de las máscaras. No sé qué perfil podemos trazar de los personajes a partir de cómo tú has diseñado esos rostros. Primero imaginaste, claro, y luego les modelaste.
Bueno, pero es un proceso muy intuitivo, ¿eh? En realidad yo no dibujo antes de...
¿No, eh?
No, porque no se me da bien. Entonces voy directamente al barro, a la arcilla.
O sea, modelas en barro, en arcilla.
Sí, 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 sí. Y ahí pues voy encontrando y voy modificando y a veces creo que he encontrado algo, hacemos la máscara y luego vemos que esa máscara no funciona. No sabemos muy bien por qué, pero no funciona y entonces tengo que seguir buscando.
Más magia, Iñaki, porque esto no es que es...
Esto sí que es magia, sí,
¿no?
Desde luego. Hay una parte muy emocionante del proceso, que es cuando Garbiñe trae una máscara y se prueba, porque aparece una persona que no conocíamos que de repente está con nosotros, ¿no?
Ajá. Claro, y igual es el momento en el que efectivamente ese personaje de repente cobra entidad, ¿no? Y dices, es él, es ella.
Hasta,
¿no?,
el punto de que nos damos cuenta de que lo que estábamos haciendo igual no acababa de encajar con esa máscara. La última máscara que ha llegado, por ejemplo, para este espectáculo, el personaje se hacía de una manera, es un personaje corto, afortunadamente, pero el actor lo estaba haciendo de una manera y de repente con esa máscara cambió totalmente la actitud del actor para estar en consonancia con lo que la máscara provoca.
Esto es como quien se pone un traje de superhéroe o superheroína, ¿no? Que de repente...
Te cambia el cuerpo. O de guardia civil, da igual, ¿no?
Te pones un tricornio, o sea que con la máscara, de alguna manera... Sucede también, hay un clic.
Sí,
ahí,
sí, Garbiñe. También sucede, sí, sí.
Oye, ¿y cómo es llevar...? ¿Cuál es la duración del espectáculo de Forever?
Pues una hora 45.
Hora 45, sin descanso, evidentemente, con esa duración. Y hora 45, bajo los focos, con esa máscara, ¿qué ocurre debajo, Garbiñe?
Pues mejor no te lo enseño.
Maquillaje no necesitamos.
Nada, pero... ¿Eh? Sí, sí, bueno, cuando nos quitamos la máscara después para saludar, somos un cuadro, la verdad.
Tela, ¿no? ¿De qué están hechas? ¿Cuál es el material?
Pues el material final es resina de poliuretano.
Vale. Se suda, ¿no, Iñaki?
Sudan.
¿Tú las pruebas para meterte también en el personaje y saber después cómo dirigirlo sobre
Como empezamos hace 12 años, he pasado también por el escenario incluso.
Ah, o sea, bueno, vale,
sé,
cierto.
Sé de
cierto.
Lo que...
Has estado aquí y allá, efectivamente, en un lado y en otro.
Pero hay un momento muy curioso cuando se quitan la máscara al final de la función, porque las máscaras son una especie casi de como de pequeños cabezudos. Son para que quepa la cabeza adentro, son más grandes que...
Claro. Sí, estáis descompensados,
normal.
Cabeza y cuerpo.
Entonces, cuando se quitan la máscara, parece que tienen las cabezas muy pequeñitas, ¿no? Porque llevas hora 45 viendo.
Claro, otra vez la cabeza,
cabeza,
la mente nos juega esa mala pasada de decir, uy.
Sí.
Bueno, Forever decíamos que se estrena este sábado día 28, función única en el Teatro Arriaga a las 7 de la tarde. Única de momento, ¿eh? Esto es el estreno, es la apuesta de largo. Estoy segura de que terminará por volver, pero tenemos más fechas. 4 de febrero, fecha ya confirmada en el Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz. Y en el Victoria Eugenia de Donostia, dos días, 10 y 11 de febrero. A partir de aquí, imagino que a seguir sumando, entiendo, ¿no? Lugares,
sí,
escenarios.
Esa es la idea, sí. Estaremos en abril, estaremos por Cataluña, que tenemos varias fechas.
Ajá.
Y luego, de cara a otoño, pues tendremos la gran oportunidad de ir a Madrid durante 5 semanas.
¡Ah, qué bueno! O sea, ya 5 semanas confirmadas. Es lo bueno de la coproducción que decíamos antes, ¿no? El tener, bueno, el Centro Dramático Nacional, que a ti no te es ajeno, Iñaki.
Pues la verdad es que no, he trabajado ahí alguna vez, sí, pero bueno, cada vez es un regalo trabajar ahí, o sea que cada vez que volvemos pues es como si fuera la primera vez porque sabemos que es algo que no sucede a menudo.
Yo claro, estoy pensando, has dicho abril Cataluña, pero en abril regresa súper normales, por petición, además, vamos, el público en la sala quería súper normales, que es, para que sepan nuestros y nuestras oyentes, una obra de teatro que dirige Iñaki. Que mira, hay algunos paralelismos, hay algunos temas, son contextos muy diferentes, ¿eh? Pero bueno, también se habla de discapacidad, de sexualidad, insisto, desde otra perspectiva, y fue tal el éxito que bueno, se han visto obligados a reponerla, a reestrenarla, ¿no? En este 2023.
Sí, vamos a volver, como muy bien dices, a Madrid en abril, un mes, y luego parece que igual hay un poquito de gira. O sea que
incluso, ¿eh? Hasta ahora no habíais tenido la posibilidad de salir con Supernormales fuera de Madrid.
No estaba planteado que saliese.
Vale.
Pero ahora parece que sí, que quizás vengamos por Euskadi, o sea que
qué bueno.
Ojalá se cumpla.
Podemos ir diciendo, una de las cosas que suele decir Iñaki es que es un espectáculo incómodo.
Ese espectáculo es
incómodo porque de alguna manera nos interpela bastante, ¿no?
Sí,
también.
Y habla de todas las contradicciones que tenemos en torno al mundo de la sexualidad y de la discapacidad, y es un texto escrito por Esther Carrodeguas, que es dinamita. La verdad es que nos deja títere con cabeza.
Pues nos lo tenemos que apuntar también. De momento, si tenéis, oye, planificada alguna escapadita a Madrid, que sepáis que en abril tenéis la posibilidad, creo que es en el Valle Inclán, ¿no?
Es en el Valle Inclán,
de ver Supernormales allí, pero ya nos ha dejado la buena nueva, Iñaki, de que salen de gira y es de esas obras que merece la pena por el texto y después por el trabajazo también, ¿no? Del resto del equipo.
Hay un elencazo ahí.
Doy fe.
Garbiña, eso es, asiente.
Yo la he visto unas cuantas veces y doy fe de ellos. Sí.
¿Y lo de cantar, para cuándo? ¿Lo podemos compaginar todo?
Bueno, sí, la verdad es que tengo la suerte también de en otro proyecto compartir escenario con Iñaki Salvador, pianista, y Maider Zapirain en el violonchelo, un espectáculo que titulamos Egoak, que es también de Kulunka.
Sí.
Y pues en marzo estaremos en Durango, estaremos en Iruña.
¡Ay, Durango! Mira, así que... en casa, para mí, en casa. está bien saberlo. O sea que se puede compaginar todo, ¿no? ¿Querés poder?
Sí, yo creo que sí.
Está bien. Bueno, pues de momento, si no os habéis hecho con las entradas, entrad, porque aparte de en taquilla, por supuesto, desde la web de Teatro Arriaga y del resto de los escenarios, Principal de Gasteiz y Victoria Eugenia de Donostia, hoy día, al golpe de clic, podemos hacernos con las entradas y disfrutar en estas primeras funciones. No esperéis, que luego el boca a oído va a hacer su trabajo. Sí, pero si podemos, porque además es verdad que los espectáculos van creciendo, ¿no? A medida que vais sumando funciones. Entonces, casi que es bonito hacer ese ejercicio de ahora y cuando hayan pasado, ¿no?, unos mesecitos, volver y a ver qué es lo que ha surgido. A ver si la magia también ha hecho que ese espectáculo, sin texto, insistimos, pero con mucho mensaje, y que va a calar una vez más, porque son 13 años. Este año 13.
Sí, este año 13.
Mal número si no crece, dicen, pero crecerá. ¿Sabes con qué nos vamos a ir, Garbiñe? Contigo y la Bien Rus. Me ha dado por ahí porque he dicho, yo con esta gente que lo hace todo tan bien, tan bonito, yo veo la vida de rosa, de color de rosa, así que con este homenaje nos vamos. Mucha mierda, chicos. Y nada, un abrazo al resto del equipo. Que lo disfrutéis. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une peur de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la jouerait pour la vie. Je l'aperçois.